mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿cómo estás? Ya es viernes 26 de noviembre y viernes en El Espejo vamos a contarte esta mañana, a lo largo de media hora aproximadamente o un poquito menos, varios temas de actualidad. Queremos explicarte en qué va a consistir el aniversario que se celebrará mañana en Zamora, el 50 aniversario de Cristianos sin Fronteras. Un aniversario a nivel nacional, o sea que va a haber movimiento por aquí, por la ciudad. También vamos a repasar o actualizar, mejor dicho, la información relativa al año jubilar Raíces con Esperanza que está viviendo la diócesis desde el pasado marzo y que terminará en marzo del 2022. Nos vamos a acercar también hasta el arciprestazgo del Vino, aquí bien cerquita. Hablaremos con el párroco Ortega Vicente para que nos cuente qué se cuece por ahí. Así que los de la zona que estén atentos, que hoy seguro que hablamos de la iglesia de su pueblo. Arranca El Espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues como decíamos hace un momentito, mañana en Zamora se reunirán medio centenar de personas de 19 diócesis españolas diferentes para conmemorar ese 50 aniversario de Cristianos sin Fronteras. Estará aquí también el arzobispo de Pamplona, Monseñor Francisco Pérez, y bueno, habrá movimiento. Hemos tenido una charla con la presidenta de Cristianos sin Fronteras. Ella es Irene Martín. Buenos días, Irene.
Hola, buenos días.
¿Cuál es el carisma de Cristianos sin Fronteras?
Pues el carisma de Cristianos sin Fronteras, fíjate que ya desde que nació en torno al Domum se nos da una pista, ¿no? Es principalmente la animación misionera y la evangelización de la cultura. Es darnos cuenta que por el hecho de ser bautizados tenemos ya una misión de parte de Cristo. Y nuestra labor es despertar a todas las comunidades y grupos cristianos y recordarles que esa misión es de todos.
Echando la vista atrás, 50 años que se celebran mañana aquí en Zamora, echando la vista atrás, ¿cuál ha sido el proceso, la evolución que ha sufrido, que ha experimentado, mejor dicho, Cristianos sin Fronteras?
Pues yo creo que ha vivido la vida de la Iglesia de España desde que nació hasta ahora. Cuando comenzó, era un poco escuela de pastoral, era de las pocas asociaciones, al principio más bien movimiento, que entendía que había que trabajar con una pastoral activa de laico, de jóvenes, de familias dentro de la Iglesia, en colaboración y con esa palabra que se llama, que está tan de moda ahora, de sinodalidad, ¿no? Con todos los sacerdotes y con los consagrados. Y a lo largo de estos años, pues ha seguido trabajando en esa conciencia de animación misionera, intentando además trabajar en comunión, aunando grupos, aunando carismas, ofreciendo actividades y encuentros para todos, porque creo que en la Iglesia hace falta sitios de encuentro y tenemos que crear espacios de encuentro, primero con Cristo, claro, que es el fundamental, pero luego también con los hermanos. Y ahora mismo, pues estamos en esta situación de una realidad nueva donde los mogollones de Iglesia ya no existen en ningún ámbito y tenemos que trabajar pues el día a día y más que nunca es importante el testimonio y el anuncio del Evangelio, pero hay que buscar nuevas formas y nuevas maneras.
¿Cuál es el sentido que tiene Cristianos sin Fronteras ahora, en este momento y viendo al futuro?
Bueno, pues el apellido Sin Fronteras creo que lo dice todo, ¿no? Si nos damos cuenta, nosotros nos creamos fronteras hasta primero con nosotros mismos, nos creamos fronteras con los demás, dentro de los mismos grupos parroquiales y dentro de la misma Iglesia. Y yo creo que nuestra labor ahora también es recordar que esa animación misionera no tiene que tener puertas, que tenemos que trabajar en comunión, que tenemos que amar el mundo que nos rodea, intentar ver la situación que estamos viviendo y sin ser del mundo, pero ser capaces de transmitir esa alegría y esa fuerza renovadora que nos da el Evangelio.
¿Y por qué nos cuesta tanto hacer todo eso que has dicho? Que parece tan sencillo y que en los orígenes de Cristianos sin Fronteras la idea estaba tan clara y ahora volvemos a recuperar. O volvemos a hablar de todo esto o nos volvemos a pedir eso a los laicos, se lo volvemos a pedir a la iglesia, se lo pedimos a los sacerdotes. ¿Qué sucede por el camino para que cada cierto tiempo tengamos que recordarnos esto?
Yo creo que ahí sí que es importante la actitud misionera. Esa frase que está tan oída de que la fe se fortalece dándola es una realidad. En cualquier ámbito, quiero decir, un catequista que está dando catequesis en la parroquia nota cómo su fe y cómo su vivencia de Cristo se afianza cuando es capaz de compartirla con sus niños, con sus jóvenes, con otras personas. Y eso, la verdad, es que desde Cristianos sin Fronteras lo experimentamos día a día. Te esfuerzas en hacer momentos de encuentro y de actividad para los demás, para que descubran eso, y es que se te devuelve con creces. La alegría del Evangelio y el entusiasmo por el anuncio te crece a raudales. Entonces yo creo que hace falta recuperar ese entusiasmo, ese creernos de verdad que tenemos un tesoro, ¿vale? Y que nuestras vasijas sean de barro y muchas veces las llevemos pegadas a jirones, pero que es tan importante lo que tenemos entre manos que no podemos parar.
¿Qué es lo que hay preparado para mañana en Zamora?
Para mañana hay un acto que es, yo creo que muy bonito y muy entrañable y que aúna un poco, pues eso, a toda la familia de Cristianos sin Fronteras. Va a ser el pistoletazo de salida para celebrar todo un año de cumpleaños de estos 50, de este 50 aniversario, y nos reuniremos miembros de Cristianos sin Fronteras, de la asociación, colaboradores, simpatizantes, gente que ha pasado por la asociación o que ha participado en actividades. Nos van a acompañar el presidente de la Comisión Episcopal de Misiones, de la Conferencia Episcopal, el director nacional de OMP. También va a estar con nosotros el abad del Monasterio de Silos, que para nuestra asociación los Encuentros Misioneros Silos han sido un punto importante de espiritualidad y de oportunidad, ¿no?, para el anuncio del Evangelio. Nuestro conciliario, presidentes antiguos de Cristianos sin Fronteras, y yo creo que va a ser un momento muy bonito de recordar y de acción de gracias por todo lo que ha sido Cristianos sin Fronteras, lo que ha sembrado, pero no quedándonos en la añoranza, sino cogiendo fuerzas para en el presente ver qué el Espíritu nos está pidiendo hoy y con actitud de discernimiento, pero con alegría y con marcha total, tirar para adelante.
¿Cuántas diócesis españolas se van a dar cita aquí en Zamora? Y a continuación, Irene, ¿cuál es el estado de salud, basta que tú seas médico, cuál es el estado de salud de la asociación aquí en nuestra diócesis?
Pues no tengo ahora los datos delante, pero yo creo que en torno a unas 20 diócesis, participantes de unas 20 diócesis o alguna más, a lo mejor vamos a participar.
¿En plan familiar?
Va a haber de todo. Hay familias en nuestra asociación. Cuidamos mucho el tema familiar porque creemos que en la iglesia doméstica, que es la familia, y creemos que es muy importante cuidarla, acompañarla y cultivarla. Y muchas de las personas que vienen en familia, con hijos pequeños, con hijos bebés, que vendrá alguno en carrito, con hijos jóvenes, universitarios, o sea que un poco toda la gama. Y vienen familias, vienen personas también independientes, vienen religiosos, vienen sacerdotes. Va a ser un poco una reunión de pueblo de Dios, ¿no? Pero de toda la familia de Cristianos sin Fronteras.
¿Cuál es el estado de salud de Cristianos sin Fronteras? Ay, sí. Diagnóstico, Irene.
Pues yo creo que es ilusionante, ¿vale? Sí que tengo que decir que nosotros en Cristianos sin Fronteras tenemos que luchar un poco, entre comillas, por no dejarnos vencer por el número, porque venimos de una tradición donde nos hemos juntado 2.000 personas en un encuentro, 8.000 personas en un campamento. Quiero decir, los números siempre han marcado mucho. Esos eran aquellos momentos. Se vivían momentos de fe en multitud. Y ahora mismo la realidad de toda la Iglesia española y de mucha parte de Europa, sí, y de cualquier ámbito, pues es otra, ¿no? Entonces yo creo que ahora nosotros tenemos que luchar por la autenticidad y por el entusiasmo en el anuncio. Aquí en Zamora, como comprometidos en la asociación, estamos solo una familia, pero sí que hay otras 3-4 familias que están en torno a nosotros y que tenemos un grupito un poco, pues que participamos en todos los encuentros y actividades, y muchos amigos y colaboradores colaboradores que también están en ello, como un gran movimiento de amigos y de carisma.
Irene, muchas gracias por haber estado con nosotros en El Espejo y mucho ánimo porque espera un año por delante intensito de actividades. Esto solo es el inicio de un cumpleaños que va a durar un año entero.
Pues sí, y sobre todo lo que queremos es que este cumpleaños sirva para rezar de forma especial al Espíritu, para que nuestra asociación sea, si me permites la palabra, útil en la vida de la Iglesia, sembrando entusiasmo y animación misionera.
Vamos llegando ya al ecuador de nuestro programa, aquí en El Espejo de Zamora, y vamos a actualizar esa información que les decíamos, el año jubilar diocesano, Raíces con Esperanza. El coordinador del comité de este año del jubileo diocesano es el sacerdote Florentino Pérez, que va a destacar en lo que está la diócesis ocupada en este momento, en la organización de mesas de amistad social. Adelante, Tino, cuéntanos.
El día 3 de octubre del 2020 el Papa Francisco publicaba su última encíclica, Fratelli Tutti, en la cual centra su mirada en el diálogo como camino para mirar la realidad de una manera nueva, para vivir con pasión los desafíos de la construcción del bien común, y pide en ella frenar la polarización que nos divide en la sociedad y en la Iglesia a través de lo que él llama la amistad social. Pues con esta idea de salir al encuentro de las diferentes realidades sociales de Zamora y su provincia, la diócesis de Zamora ha proyectado para este año jubilar en el que nos encontramos la realización de las llamadas mesas de amistad social. Se trata de crear espacios de diálogo con diferentes instituciones y organismos sociales en torno a temas que nos preocupan tanto a la Iglesia como a la sociedad en general. Para ello se ha realizado un calendario con distintas mesas de amistad social para llevarse a cabo en los distintos arciprestazgos de la diócesis. Ya se ha comenzado, de hecho. La primera mesa de amistad social se celebró en el arciprestazgo de Toro La Guareña con el tema de la inmigración. La segunda se ha llevado a cabo el pasado día 22 de noviembre en el arciprestazgo de Benavente, Tierra de Campos, dialogando en torno al tema de la crisis social y económica que estamos viviendo. La próxima en llevarse a cabo será la del arciprestazgo de El Vino, en Moraleja de El Vino, el próximo día 10 de diciembre a las 7 de la tarde, sobre la soledad en el mundo rural. Quedan pendientes la mesa de amistad social de febrero y marzo. En febrero le tocará al arciprestazgo de Aliste Alba con el tema de la despoblación. Marzo será para Sayago, dialogando en torno al futuro del mundo rural. Ambas aún no tienen cerradas las fechas, pero se darán a conocer a su tiempo a través de los medios de comunicación de la diócesis. Todo esto lo que pretende es llevar a cabo este deseo y esta propuesta que tiene el Papa Francisco de ponernos como Iglesia en diálogo y a la escucha de nuestra sociedad.
En eso estamos, vamos caminando. Continuamos con más información.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Vamos a seguir en El Espejo de Zamora, en algunos de los pueblos que nos quedan aquí muy cerquita de la capital, en el Alfoz. Concretamente nos vamos a ir hasta la Unidad de Acción Pastoral de Morales del Vino. El párroco responsable de la zona es Ortega Vicente. Buenos días, Ortega.
Buenos días, Vicky.
Hace mucho tiempo que no pisábamos esos pueblos de Tierra del Vino y nos gustaría saber cómo se va a vivir el Adviento que estamos a punto de comenzar. ¿En qué estáis ahora mismo?
Pues estamos ahora en la convivencia de Adviento que vamos a tener, y en esa convivencia lo que vamos a abordar es el lema de este tiempo de Adviento, que es busca la estrella que oriente tu vida. Ese va a ser el lema de Adviento. Y en una convivencia con padres, con niños, de catequesis, vamos a intentar buscar esa estrella que nos conduce a la celebración de la Navidad y que nos hace encontrarnos con lo que nosotros somos y con lo que Dios quiere también hacer en medio de nuestra casa y en medio de nuestra vida.
La convivencia es mañana sábado, ¿no, Ortega?
Eso es mañana sábado desde las 11 aproximadamente hasta las 2 de la tarde. Después nos sumamos también a una de las actividades que hay aquí en Morales del Vino, que es una marcha contra la violencia de género y la celebración del Magosto Popular, que se celebran dos de nuestras parroquias, en Pontejos y en Morales. Esta actividad que nosotros hacemos de convivencia, de Adviento, pues es precisamente el momento en el que también pues arrancamos como de manera oficial el tiempo de la catequesis, ¿sabes? Entonces va a ser una jornada en la que vamos a tener encuentro con los padres, los niños van a dedicarse a tener distintos talleres sobre la celebración del Adviento, se van a llevar alguna cosita que no quiero desvelar porque si no después la sorpresa se pierde, pero va a haber sorpresas para los niños, sorpresas para los padres, para descubrir que este tiempo del Adviento es un tiempo en el que encontramos la aventura de encontrarnos con Dios en esa búsqueda que vamos haciendo juntos.
O sea que es una convivencia para todos, para las familias, para los chavales. ¿Cuántas personas esperas que se puedan congregar? Y me imagino que es en Morales.
Sí, es en Morales, la convocatoria, el punto de encuentro, lo tenemos en el Salón Municipal del Ayuntamiento, porque esperamos más o menos en torno a los 150.
Bueno.
Son casi 100 niños los que están apuntados a catequesis y entonces van a estar los niños, van a estar los padres y entonces pues siempre hay alguno que falla por distintas circunstancias. Uh-huh. Pero vamos a andar por más de un centenar de personas.
Bueno, se habrán dado cuenta los oyentes que Ortega todo el tiempo habla en plural y el que forme parte o pertenezca a la Unidad de Acción Pastoral de Morales del Vino entenderá o sabrá que se refiere a Edgardo, que es un nuevo sacerdote que se incorpora como vicario parroquial de esta Unidad de Acción Pastoral de nuestra diócesis. Cuéntanos quién es Edgardo, que ya le iremos conociendo, ¿eh? Ya le pondremos el micrófono también a él. De momento le vamos a dejar tranquilo. Que sí, se asiente.
Sí, claro. Pues Edgardo es un sacerdote que es natural de El Salvador, en Centroamérica, y que recientemente ha venido a nuestra diócesis, se ha incardinado en ella y está trabajando también aquí pastoralmente con nosotros en esta tarea de la evangelización. Una tarea que, claro, como dices, en plural, que hacemos juntos, nosotros como párroco y vicario, pero que no la entendemos aislada, sobre todo del equipo de laicos que tenemos en toda esta tarea, que es el equipo de catequistas, de aquellos que asisten y que acompañan a las convivencias, todo un equipo de trabajo que se genera en torno a esto. Es el momento en el que queremos sentirnos todos iglesia y queremos en esta situación incluso vernos como iglesia abriendo fronteras. Para nosotros es una experiencia nueva, para él también es un reto en este momento y juntos nos unimos en esta tarea de la evangelización.
Y además a la Unidad de Acción Pastoral de Morales del Vino se suman ahora otras parroquias de otro arciprestazgo, ¿no, Ortega?
Sí, 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 es por la primera vez que juntamos el pan y el vino y no es encima de una mesa, ¿eh?
Es cierto.
Así que, claro, pues tenemos sí, estas siete parroquias que forman esta Unidad de Acción Pastoral aquí en Morales del Vino y administramos temporalmente las parroquias de Manganeses, Pajares, Villalba, Arquillinos y Riego del Camino. Esas cinco parroquias que circunstancialmente por la situación de enfermedad del párroco pues las asumimos para cubrir los servicios principales y necesarios en este tiempo que dura este intermedio hasta que el párroco se recupere o se vea cómo atender también pastoralmente estas parroquias en el próximo curso pastoral.
Bueno, Ortega, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en El Espejo. Vamos a contarles también a los oyentes, no sabemos cómo saldrá la experiencia, pero es que mañana recibimos en la diócesis de Zamora la visita de dos periodistas españoles que trabajan para una agencia de noticias norteamericana y precisamente van a estar compartiendo con las parroquias del vino que llevan Edgardo y Ortega, junto con esos laicos, bueno, pues van a pasar el día con ellos para ver cuál es el trabajo, para conocer de cerca cuál es el trabajo de un sacerdote de pueblo, como ellos dicen. Sí, así que, bueno, veremos a ver qué aprenden.
Sí, y aprende, y lo que aprenderemos también sí. nosotros de ellos. Ellos también lo que han visto no, y lo que han oído también lo cuentan como nosotros, y nos pillarán en plena actividad. Así que va a ser un día en el que puedan compartir con todos sí. los que estamos en estas parroquias esta experiencia de trabajo que tenemos.
Pues muchas gracias, Ortega, y un saludo también para Edgardo. Ya hablaremos con él, Hasta luego.
Venga,
adiós.
Nos vemos, chao.
Abrimos las puertas de Pinceladas de Cultura Jurídica con el sacerdote diocesano y notario judicial, Juan José Carbajo.
Hoy en Pinceladas de Cultura Jurídica seguimos avanzando en el tema de las causas de los santos, de aquellos hermanos nuestros a los que la Iglesia declara como ejemplo, como referente y como modelos para el pueblo de Dios. Comenzamos hoy a hablar de la fase romana del proceso de beatificación. Se ha cerrado ya la fase en la diócesis y pasa a la fase romana. En la Santa Sede es competente la Congregación para las Causas de los Santos. Dentro de esa congregación existe un colegio de relatores. La función de este colegio de relatores es recibir las causas que llegan e impulsarlas, es decir, conducirlas hasta la canonización. Una vez que se recibe la causa dentro de la congregación, se le asigna uno de los relatores, el cual prepara pues la serie de ponencias sobre las virtudes o sobre la entrega de la vida o sobre el martirio del siervo de Dios. Depende la vía por la que se haya abierto la causa. Esta tarea se suele prolongar durante muchos años, pues depende ante todo de la importancia de las causas, y la importancia la determina principalmente la fama de la santidad en la que esta persona haya muerto. Por eso, si el postulador quiere impulsar la causa, aquella figura que hablábamos hace ya unos días, puede recoger relatos de favores atribuidos a la intercesión del siervo de Dios. Y si es posible, pues con una documentación que avale el milagro, con informes médicos, declaraciones juradas, etc. También son útiles otros documentos que avalen la fama de santidad, como cartas que escriben los fieles. Otro hecho decisivo que impulsa la causa es que se haya iniciado ya el proceso de un presunto milagro. Todas estas causas, todos estos procesos ya se llevan, como digo, dentro de Roma, en la congregación para las causas de los santos.
Vamos ya con el otro cantar de Juan Carlos López.
Celebrábamos ayer el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bien está que saliéramos a la calle para visibilizar como sociedad el rechazo a este sufrimiento persistente, pero no tan oportuna me parece la estrategia de algunos grupos ideológicos de instrumentalizar esta noble causa, excluyendo o incluso criminalizando a quienes no suscriben sus mantras ni sostienen sus pancartas. Defender la dignidad de la mujer no es de derechas ni de izquierdas, es de sentido común y fruto del largo recorrido histórico de crecimiento moral y espiritual de la humanidad. Si el feminismo es trabajar para que las mujeres tengan las mismas libertades que los hombres y eliminar así cualquier inercia de dominación masculina, yo soy feminista, pero de cualquier otra pancarta permítanme distanciarme. Salgamos una y mil veces a la calle para defender a quienes sufren. Apuntalaremos así una mejor sociedad en la que el sentido común rebajará los radicalismos ideológicos y facilitará el respeto y la igualdad entre todos, hombres y mujeres, portadores en su entraña de la dignidad más inviolable jamás conocida.
Si vienes acá, quiero que tú sepas vivir en libertad. Nadie que me diga va a poderme parar. Somos una tribu que siempre quiere más.
Dejamos ya nuestro programa de viernes y lo hacemos con la música de Skate Hero, el musical que va a llegar a Zamora el próximo 4 de diciembre y que cuenta las últimas 24 horas del héroe del monopatín, Ignacio Echeverría, el joven español que murió en los atentados de Londres hace 4 años. El musical, como decimos, llega al Ramos Carrión el 4 de diciembre a partir de las 8 de la tarde. Las entradas ya se pueden adquirir en taquilla.
La madera, porque somos libres, con estos
patines. Y sabemos que es muy fácil vivir como se define. Pero somos libres hasta que termine. Pasamos las barreras, aunque no sea fácil, quiero que si vienes acá, quiero que tú sepas vivir en libertad. Nadie que me diga va a poderme parar. Somos una tribu que siempre quiere más, más y más. Y si vienes acá, quiero que tú sepas vivir en libertad. Nadie que me diga va a poderme parar. Somos una tribu que siempre quiere más, más y más.
Somos una tribu que siempre va de frente. La ruedita del patín siempre caliente. Vivimos diferente y aunque la gente no vea pasar como si fuera delincuente, vivimos bien tranquilos. No hay nada que nos quite nuestro estilo. La rima de nosotros, nuestro filo. Y quien venga para aquí va a saber que esto es así. No venimos a pedir porque somos del camino. Vivimos, vives acá. Y no sé si estaré mañana. Por eso hay que volar. Y aunque me digan lo que sea, quiero que sí. Quiero que tú sepas vivir en libertad. Nadie que me diga va por...